Diego, buenos días.
Mucha salud que es importantísimo. Cada día más, que estamos pasando un invierno frío, helado, húmedo, que no ha cogido una gripe está a punto de cogerla, ¿no?
Desde luego, quien no se vacunó tiene muchas posibilidades.
Tiene otra vez posibilidades de vacunarse, ¿eh? Están abiertos los plazos de vacunación en el Servicio Canario de Salud.
Ah, pues me parece una medida positiva.
Para los que se olvidaron.
Desde luego, y recomendable, ¿eh? Para quienes no lo hicieron. Hay quien no cree en esto de las vacunas, pero bueno, cada uno toma la decisión que crea conveniente. Pero para la salud, yo creo que es una medida muy positiva.
Bueno, pues vaya semanita que hemos tenido, hemos avanzado entre poco y nada en clarificar la situación política de este país, todos son dudas, todos son teorías de la conspiración, pero mira, hay una cosa que yo que sé que estás tan preocupado como yo por el crecimiento de Vox sin hacer nada. A mí esta semana me ha vuelto a revolver las tripas ver cómo ya está peleado no solamente con la izquierda y la derecha, sino también con la Jefatura del Estado, con la Casa Real y hasta con la Iglesia. Porque hasta la Iglesia, con diferencias de opiniones entre algunos de sus obispos, han dicho que la regularización es una cosa que hay que hacer. Bien, malo, regular, pero hay que hacerla. Preferiblemente bien, ¿no? Y preferiblemente con consenso. Pues Vox va y se enfada. Porque su Iglesia Católica dice que hay que hacer cosas por el bien de las personas que están en este país. Y van a seguir teniendo votos, Salvador.
Por supuesto. Primero, debo decir que creo que has empleado el tono y el énfasis adecuado. Segundo... bueno, ¿se puede esperar eso de un partido negacionista prácticamente de todo, incluso al que cabe, pues, por lo menos adjudicar la sospecha de poco democrático en su toma de decisiones, en su falta de respeto a aquellas medidas que hasta el momento pues tratan de dignificar, tratan de sembrar la paz y cambiar las culturas en el modus operandi de muchas personas que se conducen por la senda de la violencia, la brusquedad? Bueno, pues todo eso es lo que está pasando con esta fuerza o con esta organización de extrema derecha, que pone desde luego en jaque, pone en tela de juicio el futuro de la convivencia plural democrática.
A mí me llama mucho la atención y te digo la verdad, Salvador, yo entiendo que este país tenga un grado de cabreo importante, que haya gente que no vea reflejada en ninguna formación política convencional o tradicional sus aspiraciones para un cambio en su país o para que se hagan las cosas de una manera determinada, pero de verdad yo sigo diciéndole a quien nos escuche, por favor, sean conscientes con lo que depositan, en dónde depositan la confianza. No, tienen que leerlo todo, tienen que ver todo lo que le representa esa formación política. Que hay cosas que nos puede llamar la atención y dicen, joder, es que tienen un discurso claro con este tema. Que yo estoy de acuerdo, que hay cosas en las que tienen razón. Pero es que eso no puede permitirnos caer en la tentación de decirle, tiene usted la razón en todo, porque el voto es para todo lo que ellos proponen, ¿eh? Y no se esconden, que no se llame nadie a engaño, que no se esconden, que se dicen cosas muy duras. Y cosas que van en retroceso de nuestra libertad y nuestros derechos. Y yo no seré sospechoso de ser un comunista ni de ultraizquierda. Pero es que entre el correr y el andar está el trotar. Y de verdad que me parece una barbaridad. Con 45 muertes, con una iglesia llena, bueno, un polideportivo, que no vaya ni a Sevilla, ni vaya a la Almudena, ni vaya... ¿Por qué? Porque se han enfadado con la Iglesia Católica, porque no les ha dado la razón en una... Es que, de verdad, es que son tantas ya. Pero mira, Salvador, también me ha llamado la atención esta semana el señor David Duclés, al que yo tenía pendiente de leerme algún libro que otro, pues no sé si me lo voy a leer, porque no me parece correcto, a mí no me parece correcto, el boicotear, el sentirse contento por haber sido capaz de suspender una jornada donde se iba a debatir de distintos puntos de vista ideológicos y de distintas experiencias personales, algo tan lejano en la historia de este país, ya 90 años, pero tan importante de analizar para que no nos vuelva a pasar. Hablo de la jornada sobre la guerra civil, sí, con el título que quieras, en Sevilla, un sitio donde ha empleado Arturo Pérez Reverte, ya no es la primera edición, temas muy escabrosos, temas muy complicados, donde yo creo que es importante que desde el sentido común, la razón, la conciliación y la reconciliación, si es posible, se hablen desde distintos puntos de vista de temas escabrosos. ¿Qué te parece la posición de Uclés y esa denuncia que hace Pérez Reverte de que ha habido presiones a participantes anunciados para que no participen porque había gente que opinaba diferente que ellos? Yo no veo, de verdad, sinceramente, no veo ningún problema democrático en figuras como Aznar o Espinosa de los Monteros. No creo que representen valores diferentes a los míos, a lo mejor, pero no veo ningún retroceso, no había nada raro, ninguna persona que fue allí con una cruz amada o a insultar a nadie. Van todos en la línea de reflexionar y sacar conclusiones, si es posible, comunes. ¿Qué le ha pasado a la extrema izquierda también en este país para llegar ahí?
Bueno, vamos a ver tu introducción. ¿Por qué interesa eso? Porque sigue siendo un hecho histórico y porque sigue habiendo muchas zonas oscuras y muchos...
¿Sí, Salvador? Que se te cortó. Que estoy de acuerdo contigo que hay muchas zonas oscuras y muchas versiones diferentes de una misma realidad.
Correcto. Y entonces conviene debatirlo. Total. No es con ello resucitar los fantasmas de la Guardia Civil, perdón, de la Guerra Civil ya, digamos, periclitada y fundando, formando parte de nuestra historia. No, no se trata de eso. Se trata de que esas zonas oscuras encuentren en la claridad a través de la palabra, del diálogo, del debate, de la exposición, de los estudios y de la investigación. Eso es lo que no se quiere entender o aceptar, ¿no? De ahí que la postura de Euclides efectivamente pues puede interpretarse como muy negativa, y sobre todo porque da al traste con una iniciativa bastante respetable y en la que participan pues personas, escritores, intelectuales de toda condición ideológica, y en donde se exponen los puntos de vista que seguramente serán contrarios en algunos casos, pero que en definitiva contribuyen y enriquecen el imaginario popular y sobre todo el conocimiento. Yo creo que es un error y es una, digamos, una aportación a la frustración de contribuir a que la guerra siga siendo ese lado oscuro de nuestra historia.
Pues la verdad, a mí me gustaría que de una vez por todas nos diéramos cuenta de que, como bien dice, aunque ha pasado 90 años, quedan muchas cosas que aclarar, pero siempre desde un punto de vista de reconciliación, de aprendizaje, desde la conciencia de que aquello fue un disparate y que no se puede sacar pecho de ninguna de las partes, ni de los vencedores ni de los vencidos, y que hay que resarcir a las víctimas en todos los aspectos y, sobre todo, aprender que la radicalidad no nos lleva a ningún lado bueno y que nos lleva a cometer errores.
Tan solo por el hecho de que aún haya cunetas en donde están los restos de personas que fueron, en fin, aniquiladas, fusiladas, tan solo por la búsqueda, por la iniciativa de muchas familias que quieren saber qué ocurrió, qué pasó y dónde están enterradas esos restos de sus seres queridos, tan solo por eso merece que haya comisiones que trabajen por la memoria, se dediquen fondos y recursos precisamente a eso. Es una manera de conciliar definitivamente a los españoles.
Pues estoy muy de acuerdo contigo. Otra cosa que quería tu opinión. ¿Qué te parece que el gobierno de Canarias quiera que los empresarios vayan a Marruecos a intentar hacer negocio ahí, cuando aquí en Canarias tenemos un problema de repartir los beneficios que está generando el turismo entre la población más desfavorecida? ¿Crees que es importante seguir haciendo negocio en otra parte del mundo? Los amigos del gobierno, en vez de sentar las bases para que el beneficio económico que se está produciendo en esta isla, el crecimiento del PIB, permee en la sociedad de una manera más justa.
Yo creo que son dos cosas separadas.
¿Se podrían hacer las dos cosas a la vez? ¿Se podrían hacer las dos?
Sí. Bueno, yo creo que es bueno que haya relaciones de buena vecindad, ¿no? Sobre todo con el país más próximo y con un competidor, si no actual, que también, yo creo que futuro, ¿eh? Competidor en el ámbito turístico.
Hablamos de Marruecos, de la costa de Marruecos.
Claro, claro, correcto. Entonces, eso significa que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por abrirse, por conocer y por intercambiar. No, ya se puede, cuando llegue el momento de estudiar sobre el terreno las posibilidades y la viabilidad de algunas medidas, pero no es bueno cerrarse y sobre todo tener a ese país como competidor hostil, como beligerante en la causa económica, cuando todos sabemos que allí hay desarrollo y hay deseos de apertura en industria como el turismo, porque reúnen también encantos atractivos que son directamente rivales de nuestra oferta. Entonces, creo que es bueno que el gobierno profundice en esos estudios, en esas negociaciones o conversaciones con el propósito de establecer incluso con el futuro se puede mirar, no sé si decirlo así, repartos en los flujos, en los mercados. No, creo que no es correcto eso. Pero sí es bueno saber que la competencia se lleva con imaginación y con promoción adecuada.
Bueno, yo quería tu reflexión sobre el comportamiento de Óscar Puente ayer sacando pecho en el Senado diciendo que el PP le pide la dimisión porque ha hecho su trabajo muy bien hecho. ¿Se puede decir que se ha hecho el trabajo muy bien hecho cuando hay una investigación, al menos, que no está cerrada, pero a todo apunta a que se ha producido un accidente con 45 víctimas mortales de momento, porque hay todavía 12 personas en la UCI? Decir que se ha hecho su trabajo bien cuando en el mismo discurso se reconoce que la Rodalía tiene un servicio pésimo. ¿Este hombre está aportando algo ya positivo en la política nacional o habría que ir pensando que este personaje está agotado?
No, agotado no. Una persona que todavía no se había producido la contabilidad de los fallecidos, ya estaba anunciando que iba a dar la cara, que iba a estar ofreciendo todos los datos a su disposición y lo ha cumplido. Yo creo que agotado no está. No. Otra cosa es que se discrepe del contenido. Incluso digo más, se discrepa de las formas, que quizás.
Más de las formas, sí.
Sí, sí, que quizás no gusten, ¿no? Pero no puede negarse que sus apariciones públicas hasta el momento, pues han tenido el relieve que se podía esperar. No sé si juzgar eso o juzgar otro hecho. Precisamente, el mundo, los acontecimientos, los sucesos, van tan deprisa, van a tal ritmo que todavía no está contabilizada la cantidad definitiva, ¿no?, de fallecidos, de víctimas, de afectados, que ya están debatiéndose las consecuencias y sin tener las pruebas todavía todas de la investigación, que es inevitable haberla abierto y a la que hay que sujetarse para o supeditarse para saber exactamente cuáles pueden ser el grado de responsabilidad en que los han incurrido las personas, las compañías que en definitiva han de afrontar este trance, ¿no? Y sobre todo lo importante ahora, restablecer las líneas para que el circuito tránsito de la ferroviario pues resulte apto y positivo y se reanude con normalidad, porque es lo que más importa para recuperar el daño causado a la propia entidad o a la propia reputación de la compañía.
De las compañías, sí. Además, creo que es importante que se llegue a la realidad, por lo menos las víctimas ayer lo reclamaban, y yo creo que es importante para todo este país que se sepa la verdad de las cosas que pasan. Pasa que es que tú tienes claro qué pasó con el apagón de hace un año, porque yo no tengo claro qué ha reconocido y qué no. Sí, sí he visto algún informe que otro que me convence más, ¿no?, porque no todos dicen lo mismo. Pero yo no he visto una rueda de prensa del Ministerio de Transición Ecológica dejando las cosas blancas sobre negro para que el común de los mortales lo entienda. No para que los técnicos tengan allí 450 gráficos y 750.000 datos, sino para que los ciudadanos españoles normales, los que no tienen por qué tener ningún título de ingeniería, ni tienen que saber lo que son las energías alternativas, tengan claro por qué se quedaron sin luz casi 24 horas.
Sobre todo porque se necesitan explicaciones y datos concretos. Son inevitables las explicaciones técnicas. Lo hemos visto ahora, ¿no?, en el post-debate del accidente de Adamus, pero sobre todo porque es necesario que, aun siendo tecnicismos lo que impere y lo que predominen, pues habrá que traducirlo con el fin de trasladar a la opinión pública la más exacta y correcta información para su tranquilidad y sobre todo saber qué medidas se han adoptado o se adoptan para evitar supuestos como el del apagón al que te refieres.
Pues yo sigo sin tener claro que nos vayamos a enterar de todo esto. Y fíjate tú, el tema de la regularización, ¿no?, que a mí me parece un tema interesantísimo, súper necesario, que habría que hacerlo bien, no mal, sino bien. Y lo primero que he visto,
¿a los migrantes?
Me refiero a lo de los 500, 600.000 inmigrantes que están conviviendo con nosotros en condiciones precarias. Y lo primero que he visto ha sido a una diputada europea de Podemos saliendo en un vídeo, después de estar casi un año en la más absoluta de los silencios, a sacar pecho de que ha obligado a un partido político con el que ha gobernado este país en coalición y que teóricamente ha formado parte de las últimas elecciones, porque Podemos, no olvidemos que iba con Sumar a las elecciones. Y Sumar forma parte del gobierno y Podemos debe ser un socio prioritario, aunque se haya enfadado con Sumar. Salir a decir que ha obligado al PSOE a hacer algo, que puede ser verdad o puede ser mentira, a cambio de algo que no nos va a decir qué es, pero que en su momento lo harán como pago a lo que ellos le han dado. Es decir, a mí me parece tan espeluznante ver a una persona que debe representar la manera nueva de hacer política, que ha venido a este país, a esta política, a la política de este país, a poner luz y taquígrafo en los acuerdos, saliendo a los medios de comunicación a decir exactamente, no sé si tú estarás de acuerdo con la conclusión que yo he sacado, pero a decir lo que yo acabo de explicar. Hemos llegado a un acuerdo obligando a un partido con el que hemos hablado y hemos accedido a hacer algo que no le vamos a decir lo que es.
Eso es muy propio, a mi juicio, de la ingratitud de los partidos radicales que tienen un concepto muy negativo e incluso no respetan ni al socio. Yo creo que lo importante es, por ejemplo, ver la respuesta de la conferencia episcopal o de los obispos.
Positiva, ¿eh?
Donde, claro, y donde se pone blanco sobre negro la necesidad de afrontar este fenómeno de alguna manera. Una inmigración que es fruto de circunstancias muy distintas en diversos lugares de Europa o del mundo, y ver que la masificación puede tener su orientación, su orden, su canalización adecuada. Esas son las respuestas que proceden. No apuntarse es la política de perra chica, si me permiten la expresión, ¿no? A apuntarse al éxito o a la obligación o a la medida que ha adoptado una parte de los responsables como consecuencia de la presión o de la interposición de alguna acción que han llevado a cabo. Este es el problema. Cuando se tiene una visión alicorta de asuntos como la inmigración masiva, pues vamos mal.
Pues Salvador, la verdad es que a mí me hubiese, llámame ingenuo, llámame como quieras, ¿no? Pero a mí me hubiese gustado que después de haber estado de acuerdo en algo cuando la iniciativa legislativa popular llegó al Congreso, a la mesa del Congreso, se votó, hubo unanimidad, a excepción de Vox, estaban todos de acuerdo en que este tema había que tratarlo en el Congreso, había que definir una manera de regularizar a estas personas que conviven con nosotros en situación precaria, que están colaborando con nosotros en atender a nuestros mayores, en atender nuestro campo, en montón de actividades.
Cotizar para las pensiones.
Claro, que empiecen a trabajar dentro de un sistema donde que los acepta, porque ya los ha aceptado, claro, de alguna manera.
Claro.
¿Por qué demonio el PSOE no tiene la habilidad de decir vamos a llegar a un acuerdo con todo y vamos a hacer esto bien? Porque el PP votó que sí. Y sin embargo el PP no tiene ni siquiera la visión de decir yo me subo a este carro, que aunque sea pues Podemos el que han... Pero vamos a participar, señor Sánchez, vamos, no haga usted solamente un decreto ley, yo quiero participar, vamos a hacer esto bien para que nadie tenga duda de que esto es por el bien del país. Yo también he hecho en falta eso. Llámame talibán, ¿eh? Llámame ingenuo, no, como quieras. No. Pero es que me encantaría ver algo de esto y no se espera, ¿eh? No se espera.
Bueno, la política tiene estas aristas muchas veces complicadas y que reflejan la distancia que existen en los modelos políticos, en la visión que cada cual tiene para aportar sus alternativas. Esto es lo triste, que no se producen en conjunto soluciones satisfactorias y plenas, que son las que de verdad impulsarían el quehacer, la visión democrática y recuperar la confianza y la credibilidad en la política.
La ciudadanía tenemos que hacer algo. Yo, desde este medio de comunicación humilde y plural, apuesto porque es posible entenderse, razonar, hablar y llegar a puntos de encuentro donde los problemas de este país se pueden solucionar. Simplemente es una cuestión de voluntad. Desde distintas ideologías, desde distintos banquillos, se puede llegar a esos acuerdos. Y la prueba evidente es que Salvador y yo discutimos a veces, no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero en lo mollar estamos bastante de acuerdo.
Sí, sí, sí. Y además cuando se trata de aportar efectivamente soluciones de manera constructiva, soluciones y alternativas, que son las que la gente espera. ¿Está el problema? Sí. Dígame usted cuál es la solución.
Sí, si no está de acuerdo con lo que le propongo, corríjamela, enmiéndemela o propóngame otra cosa, ¿no?
Eso es, dígame qué es mejor.